En perder solitarios, llega tu recuerdo y me hago el distraído. Veo en tu memoria y me estrello en tus labios.
Doce y 38 minutos de la mañana, se lo habíamos prometido al iniciar esta nueva edición de Buenos Días Madrid, que iba a estar aquí Ismael Serrano, y nos ha dejado bien, no nos ha hecho quedar mal, porque claro, Sergio.
Muy buenas, muy buenas. Que vuelve Martín Ismael Romo. Serrano a casa por Navidad.
Claro, como
yo he decidido, para dar la bienvenida, ponerle este Edén, uno de los temas inéditos de su último trabajo, Oye Siempre, 20 años, ese doble CD más DVD en directo. Pero bien le podía haber puesto un anuncio de estos del Vuelva a Casa, así de turrones, o quién sabe, el de la Lotería de Navidad, pero digo no, porque a lo mejor nos llora y todo, porque según canta él en este mismo tema, es de llorar como un tonto con cualquier anuncio, y también nos dice y nos canta en este tema que el olvido no se le da nada bien, por lo que a lo mejor es lo que ha decidido echar la vista atrás. Ismael Serrano, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Encantado.
Bienvenido.
Muchas gracias.
¿De verdad lloras con los anuncios?
Yo soy muy llorón, yo soy un sentimental absoluto que a la mínima me pongo a llorar. Y sí, lloro con algunos anuncios.
Pero eso es bueno.
No lo digo como algo malo, es así. Claro. Siempre he sido así, soy así, me emociono con las pequeñas cosas, me da por recordar momentos muy especiales y soy bastante llorón, lo he sido desde pequeñito y supongo que por eso me dio por cantar y por hacer la música que hago también, ¿no? De alguna manera.
Decía yo que Ismael Serrano ha vuelto a Madrid, a casa, por Navidad, aunque vienes de tu segunda casa, ¿no? Vienes de Argentina.
Sí, hemos estado por allí presentando, llevamos una temporada fuera de casa presentando este disco ante los medios y demás. Hemos estado en Costa Rica, en México, y el último tramo, la última semana, estuvimos en Buenos Aires, donde nos ha tocado además vivir momentos muy especiales y muy intensos. Han sido días, muy intensos.
Además, la prensa local de allí se interesaba por tu opinión de todo lo que estaba ocurriendo, además, ¿eh?
Sí, porque además no me la callo, por lo general. Y porque siempre están en Argentina, hay una pregunta recurrente para todo el que viene de fuera, que es ¿cómo ves a la Argentina? ¿No? Es como hay una necesidad de obtener la mirada de fuera. Muchas veces no tiene por qué, no deja de ser la mirada del de fuera, del que no vive allí, que el que la vive pues lo padece y lo disfruta, según gustos, de una manera y tal. Pero sí, es una pregunta recurrente. También es verdad que yo, es verdad que es mi segunda casa, gran parte de mis mejores amigos están allí. Yo tengo una hija mitad argentina, mitad española, que me dice, papá, vení.
Vení para acá, te dice.
Claro, me medio bosea también, aunque va al colegio, a Madrid, ¿no? Pero bueno, no ha perdido de su madre esa parte argentina del boseo. Uh-huh. Entonces, digamos que es verdad que allí me siento como en casa, ¿no? Uh-huh.
¿Te has venido con todos los calcetines desde allí o cuando deshaces la maleta has visto que te faltan calcetines en casa? ¿Los calcetines desaparecen o no desaparecen?
Siempre desaparecen. Es una cosa misteriosa, y es que en todas las casas siempre desaparecen calcetines. Y sobre todo es verdad que al hacer la maleta, al deshacerla, te encuentras con que hay calcetines desparejados, que de repente uno se pregunta dónde se ha quedado el otro, ¿no?
Yo tengo un cacharro para meter los calcetines desparejados, te lo prometo.
Pues lo que tienes que buscar por casa, si no te lo contará Ismael.
Cuando pasan ciertos meses, los tiro. O sea, ya llega un momento que me
desespero. Hay un culpable.
Me siento un rato, los busco y si no, los tiro.
Hay un culpable de todo esto. Tienes un ratón en casa, Begoña. No le estoy vacilando, ¿verdad, Ismael?
No.
Tiene un ratón y ese ratón tiene nombre propio, ¿verdad, Ismael?
Sí, se llama. Bueno, en cada casa.
Sí, en cada casa le podemos bautizar como queramos.
En todas las casas, yo he descubierto efectivamente que en todas las casas existe un ratón, que es el ratón roba calcetines, que se encarga precisamente de hacer desaparecer algún calcetín, porque siente devoción por ello, les encanta, ¿no?
Pues yo tengo un mogollón de ratones.
Hay que buscarlo con
pues calma. Ismael Serrano es amigo de uno, es íntimo de uno, que se llama Oliveiro, y va a estar con él y con Emma y Oliveiro, en el escenario del Teatro Cofidis Alcázar, doble función, dos conciertos especiales, el 28 de diciembre. ¿Qué se van a encontrar? El público familiar que vaya por allí, porque claro, muchos desconocerán tu faceta también de composición de canciones más infantiles.
Sí, sí, supongo que la llegada de mi hija que os hablaba, de Lila.
He dado vida, también decías, en este tema, ¿no? En el que escuchábamos en el Ben.
No, totalmente. A mí ha desordenado mi vida de manera maravillosa y me ha dado por hacer canciones para niños y para niñas. Y nos dio por escribir a Jimena, mi mujer, y a mí una obra de teatro que se llama Oliverio y la Tormenta, con la que estuvimos en el Teatro Kamikaze hace unos meses. Nos fuimos también a Buenos Aires y en Buenos Aires además nos premiaron, nos dieron un premio Hugo, que son los premios a los musicales argentinos. Nos nominaron a los premios del Teatro Argentino. Y bueno, y ahora queríamos hacer algo diferente, queríamos que los personajes de esa obra de teatro pues nos apetecía mucho dar un concierto de Navidad. Como os he dicho que soy un sentimental, pues yo también disfruto con estas cosas y me voy a subir al escenario también, cosa que no hacían. Emma y Oliverio estaban Emma, Jimena, que es Ruiz Echazú, que es una actriz que ha estado, que escribió conmigo la obra, sí, y que además ha hecho musicales en Argentina infantiles mucho tiempo, y va a estar también Oliverio, que va a estar interpretado por Estrella Olariega, y voy a estar yo también sobre el escenario porque vamos a hacer una banda en vivo. Muchas veces vamos a ver conciertos infantiles y uno echa de menos un poco lo de los músicos en vivo, y yo me voy a subir al escenario también para cantar sobre todo, pero sobre todo también para acompañar, y vamos a hacer nuestra particular celebración de la Navidad y nuestra particular carta a Papá Noel, ¿no?
¿Has dicho en el Cofidis Alcázar qué días?
El día 28, único día, dos funciones, tenemos una por la mañana a las 12:30 y otra por la tarde a las 5:30.
Eso es, dos
y que funciones. A dejarse llevar, a disfrutarlo, los peques porque lo van a hacer y los adultos porque tenemos que seguir siendo niños, ¿no?
Sí, tal cual. Yo la verdad es que me lo paso muy bien. Una de las cosas que te da la paternidad, por lo menos a mí, es conectarme precisamente con esa parte y acompañar a mi hija al teatro y al cine. Y también de ahí surge un poco la necesidad de ponernos a hacer cosas para niños, ¿no? Porque a veces me da la sensación que a los niños y a las niñas los subestimamos. Y a mí eso me ha parecido en algunas propuestas, ¿no? Que se les trata un poco, bueno, como si fuesen tontos todo lo contrario. Son un público extremadamente inteligente y exigente, que además no negocia su atención. Si algo no le interesa, te lo dice claramente. Y bueno, nos apetecía mucho hacer una propuesta así, y el 28 estaremos cantando sobre el escenario, ¿no?
Pues una faceta menos conocida de Ismael Serrano, este día 28, y un Ismael Serrano también diferente, porque en uno de los temas inéditos de este disco, Hoy es Siempre, busco una canción, nos medio recita, medio no rapea.
La espera del paciente que agoniza, la vida del que cena siempre a oscuras, la duda del que cuenta sus monedas, la rabia de un abril sin primaveras. Busco una canción bajo el escombro y las cenizas, ha hundido veloz para de azul la pizarra, un jarro de nieve que congele tu sonrisa. Una melodía como un hielo en nuestra espalda. Busco una canción que desalambre para el estambre sin polen de este abrazo. Un beso en la boca del ahogado, una pedrada que rompa los cristales, una que moleste a los neutrales, una frase de Celaya.
Esto, ¿qué es, Ismael? Medio, yo he dicho recitado, medio sí, rapeado, medio contado.
Pues eso, es así tal cual, ¿no? A mí me parece muchas veces a mí hay cosas del hip hop que me gustan mucho. Y me parece que a veces es en exceso autorreferencial, y precisamente lo que critico en esta canción es cómo los músicos a menudo nos miramos demasiado al ombligo, ¿no? Nos perdemos en nuestro universo personal y abandonamos un poco el universo colectivo, los anhelos colectivos y demás, y de eso habla esta canción. Se llama Busco una canción, porque realmente la carrera de todo cantautor o de todo músico es la búsqueda de una canción propia, de una voz propia, de un universo propio. Y esto es como un ejercicio de autocrítica, ¿no? Como a veces uno se regodea en el lamento y en cuestiones muy, muy personales y pierde la perspectiva del mundo que le toca habitar, ¿no?
Se me ocurre, ¿no? Hablando de hip hop, que ellos están muy de moda esto de la pelea de gallos, sí, que unos cantan. Oye, ¿podéis hacer alguna así, una peleita así entre varios compositores, cantantes, cantautores de esa hornada que fue la tuya, ¿no?
Sí, lo que pasa es que no tenemos esa capacidad de improvisación. Yo he tenido la
hombre, pero más preparado, más así.
He tenido la oportunidad de estar con gente del hip hop que a mí me parecen súper
dotados. Son máquinas.
Coincidí en que estuve con Nach invitado a un concierto en México en el que estaba, por ejemplo, Arcano y demás, gente que es Yo creo que es un superpoder esa capacidad para improvisar y demás. Pero sí, no estaría mal hacer una pelea de gallos entre, a nuestra manera, entre cantautores, ¿no? Como,
no estáis bueno, hablando nada del disco.
Sí, hombre, ya. Mira, disco para echar la vista atrás. A ver, ¿qué te apetece a ti saber del disco, Begoña?
No, te quiero decir, vamos a ver. A mí me llama mucho la atención el tema en general de los discos en directo. Uh-huh. Porque es verdad que uno, cuando se engancha una canción, además es que incluso como que te molesta que el propio cantante, el propio artista te la cambie
un poquito.
A mí sí, uh-huh. A mí sí. Porque sí. Me hago a ella, entonces es verdad que luego cuando te acostumbras al disco de directo, luego no te acostumbras a
oírla. Te parece raro, ¿verdad? Sí. Escucharla en otro formato.
Pero somos un poquito cuadriculados.
No, es un efecto comprobado, que es el efecto costumbre. Nos pasa a todos. Hay un efecto, por ejemplo, muy... Bueno, esto está estudiado además. Que
nos da seguridad, ¿no? Eso.
Sí, somos conservadores con respecto a las primeras versiones o la versión original. Hay un efecto, por ejemplo, en la música que es muy habitual, que es el efecto maqueta, que es cuando uno hace una maqueta de un disco, luego empieza a grabarlo y resulta que la maqueta siempre te suena mejor. Y no es tan así como el hecho de que nos habituamos a una forma de escuchar las cosas, y nos suele pasar con la música. Es verdad que cuando se reversionan muchas canciones, somos resistentes a eso, ¿no? Igual que somos resistentes al cambio del artista que nos gusta, ¿no? Cuando nos gusta un artista y de repente viene con una propuesta muy rompedora,
dices, no es el mío.
No es el mío, claro. Pero bueno, es natural, ¿no? Pero lo que pasa es que el reto del artista es precisamente romper precisamente con los estereotipos o con la idea que uno tiene, seguir avanzando, por así decirlo. Y en el caso de las versiones es verdad que el reto es hacer una versión que supere la original, porque muchas veces es rearreglar una canción por rearreglarla, ¿no? Y el propósito siempre es que supere la original. Yo creo que en este caso, en términos generales, lo hemos conseguido, ¿no? Porque le hemos dado... Hemos intentado también imprimir los temas de una épica.
Orquestación, me encantan muchos comienzos épicos de muchos de los temas. En los estribillos también se viene arriba toda la banda, todos los músicos.
Sí, porque la idea era eso, darle el carácter de celebración de 20 años que tenía, ¿no? Volver a hacer, y sobre todo imprimir también lo que uno ha aprendido, porque cuando uno empieza en la música tiene claro lo que no quiere, pero no tanto lo que quiere. Y con el paso del tiempo uno va descubriendo lo que quiere, y desde el punto de vista musical eso te hace ganar en grados de libertad y abre muchos caminos, ¿no? Entonces, digamos que este disco en directo sirve precisamente para demostrar también todo lo aprendido, ¿no?
Y luego el DVD te ayuda también.
Hombre, claro.
A ver otra cosa.
Se ve la magia de la grabación, ¿no? Grabado aquí en Madrid, en Rivas,
además,
en Pilar Bardén y también en el Nuevo Apolo, ¿no?
Sí, es que además es una puesta en escena muy especial, es una puesta en escena con... yo creo que tengo una vocación frustrada y es la de hacer un musical, entonces yo me recreaba... Bueno, yo no lo sé, yo no sé si me llamará alguna vez. Entonces hay una puesta en escena muy, muy especial, porque hemos recreado como un desván en el que precisamente uno va buscando esa canción entre los objetos olvidados y abandonados en el desván, y los músicos están arriba, por así decirlo, en el techo de esa casa, de ese desván. Y las canciones también tienen algún aire musical, ¿no? La versión que hemos hecho de Papa contado otra vez tiene ese punto también de que yo creo que a mí me hubiera gustado que hubiera sonado Los Miserables o algo así.
Sí, ¿no? Sí, es así. Papá, cuéntame, canción que marcó el inicio de la carrera de Ismael Serrano, tu padre presente en tu vida, presente en tu carrera, y por eso también en este nuevo trabajo de Ismael Serrano, uno de los temas inéditos lo firma, como no podía ser de otra manera, Rodolfo Serrano.
Cantar Sabina a las 2 de la mañana, despertarme con un tango del polaco, volver en autobús desde La Habana y llegar hasta los bares en un barco. Cerrar garitos y abrir comisarías, seguir por los tejados a las gatas, ser por la noche Batman y de día zombie de Walking Dead entre las mantas.
Una tradición, Ismael, no escrita.
Que lo hubiera dejado más, ¿eh?
¡Ya, ya! Pues nada, escucharse el disco en directo de Ismael Serrano. Digo, yo, una tradición no escrita, la de que haya un tema de tu padre en tus trabajos.
Sí, en cada uno de mis discos hay un tema escrito por mi padre. Mi padre, bueno, ha sido periodista, ya jubilado, mm-hmm. pero sigue escribiendo.
¿Por dónde anda? ¿Por Granada creo que se bajó o no?
No, estuvo por Córdoba un tiempo trabajando, mm-hmm. pero ya no, volvió hace tiempo ya a Madrid, ya se jubiló.
Vale. Mm-hmm.
Y ahora se dedica a escribir poesía fundamentalmente,
mira,
a editar libros y de poesía y a dar recitales por ahí. Tiene más bolos que yo a veces. Y bueno, ya es una tradición en todos mis discos incluir uno de sus poemas, ponerle música a uno de sus uh-huh. poemas, ¿no? Entonces, en este caso, es esta canción. Empezó ya con papá en Atrapados en Azul,
¿sí?
con La Estrella Pareja y ajá. alguna canción más que está escrita por él. Y es verdad que es una tradición que he tratado de mantener casi de manera como si fuese una superstición que me trae buena suerte desde el primer disco.
Y además es que está bien que no solamente te escuchen lo que cantas, sino lo que dices, ¿no?
Sí, bueno, supongo que el cantautor lo que busca es un poco el equilibrio entre lo que uno dice y cómo lo dice, ¿no? Porque hay un prejuicio en torno al cantautor que dice que siempre se privilegian los textos y tal. Yo creo que lo que define es ese equilibrio, ¿no? entre las armonías y las melodías y lo que uno dice. Porque lo que uno dice también es importante, ¿no? Y lo que uno trata es darle un vuelo poético a lo que uno dice, ¿no? Porque al final uno habla de elementos cotidianos de nuestra vida que encierran una poesía que no siempre somos capaces de ver. Y a mí los cantautores siempre me han gustado porque me han hecho darme cuenta de esa épica, de esa poesía presente en nuestras batallas, pequeñas batallas cotidianas.
Es que yo veo ahí como un poco el triple rizo, ¿no? Primero lo que dices, el sentido,
sí,
luego cómo lo dices, la manera poética, que lo podrías decir sin música, y luego la música. O sea, son las tres cosas lo que van ahí.
Sí, quizás sea eso lo que define al trovador o al cantautor, la tradición del cantautor, ¿no? Que es verdad que en esto de la música las etiquetas pues muchas veces sobran y demás, pero es verdad que el término de la canción de autor quizá define una sensibilidad que va en la dirección de la que apunta, ¿no?
No va a nada, además, de gente que viene pisando fuerte. En el disco está Rosalén,
sí,
colaborando contigo, que nos visitó también.
Estuvo aquí, tiene una voz,
hace
además.
Poco.
Marwan
también estaba, hace coros, también, que estuvo también aquí hace uh-huh. también poquito, ¿no? Es decir, que hay legado, ¿no?
Sin duda, no. Y además, has citado nombres en el caso... Uh-huh. Bueno, a Marwan me une una amistad además uh-huh. de muchos años, nos conocemos de cuando uno tocaba en los cafés y demás, uh-huh. Hace ya pues más de 20 años,
sí.
y en el caso de Rosalén, bueno, Rosalén canta conmigo una de las canciones y demás, es una mujer con un talento, vamos, innegable, y además una mujer muy valiente, ¿no? Porque su último disco es un ejercicio de coraje, porque además habla de cosas muy íntimas, ¿no? Que podrían, a uno le podría dar un cierto pudor desnudar el alma de esa manera, y ella lo hace de manera ejemplar y natural, ¿no? Lo hace uh-huh. de una manera tan natural que además te das cuenta de todo lo que está contando es verdad. Que yo es algo que valoro mucho de un cantante, cuando convierte en verdad todo lo que dice, ¿no? Aun cuando no cuente una historia vivida en primera persona. Yo creo que ese es el reto y lo que define a los grandes cantantes, ¿no? Que tú le escuchas, a los grandes intérpretes sobre
sí.
todo, ¿no? Les escuchas y sabes que lo que están diciendo es verdad, ¿no?
Y esa falta de pudor que muchas veces hace falta para hacer casi cualquier cosa artística, un poco escribir, cantar, ¿a ti tú la acusas en algún momento?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que en alguna ocasión a lo mejor pienso que me excedo a la hora de contar.
No, al revés, me refiero. ¿Te has cortado de contar algo porque te ha dado vergüenza directamente en una canción?
No lo sé, yo creo que no recuerdo haber hecho eso, no. Sí he dudado a lo mejor y tal, pero llegar a
censurarte tú.
A guardarme cosas, censurarme, yo creo que no, yo creo que no. No recuerdo eso, porque es que además el ejercicio de composición es como muy, como un diálogo muy íntimo en el que no caben ese tipo de cosas, ¿no? Es como una terapia en el que uno finalmente vuelca tantas cosas, quizá luego a posteriori, ¿no? Releyendo o recantando. me puedo haber dado cuenta, pero no, yo es que yo creo que soy tal cual. La verdad es que es quien escucha mis canciones puede hacerse una idea de cuáles son mis miedos, mis dudas, porque luego con el paso del tiempo me he dado cuenta de que son recurrentes, ¿no? Uh-huh. La fugacidad de las cosas, ¿no? El miedo a la soledad, no tanto el miedo al paso del tiempo como el miedo al olvido, ese tipo de cosas están muy presentes en mis canciones, ¿no? O sea que yo creo que se me reconoce, ¿no?
Un disco para echar la vista atrás, para mirar también al futuro, un 2018 cargado de directos, de gira. Un 28 de diciembre tenemos esa cita en el Teatro Cofidis Alcázar con Emma Oliveiro y también Ismael Serrano, ese concierto de Navidad, 12:30, 5:30. A la espera de que llegue el gran musical Ismael Serrano, él compone estas cositas, aunque yo creo que musical no sé, pero obra de teatro si quieres escribir o tienes ahí medio algo hecho.
Sí, tengo escrito una obra de teatro y sí me gustaría llevarla. Yo creo que voy a intentar que el año que viene llevarla a los escenarios. La escribí hace tiempo y me apetece. Yo creo que la verdad es que son unos cuantos ya los... Abrir como diferentes frentes y son como... Es como un reto divertido, ¿no? Es como... ¿Ves? Debe ser que estoy perdiendo el pudor en muchos me da igual y lo paso bien y sí, sí me gustaría hacer esta obra.
Bueno, y a Oliveiro, ¿qué le doy? ¿Queso si me lo encuentro por casa o cualquier cosa? ¿O se apaña con cualquier cosa?
No, queso. Perfecto. Me apasiona el queso y calcetines siempre. Calcetines.
No faltarán.
Yo te doy calcetines, Sergio, para tus ratones, que a mí me sobran. Que Ismael Serrano, muchísimas gracias por estado aquí, compartir este ratito con nosotros por la mañana y gracias por ese trabajo que sobre todo van a agradecer muchísimo fans y gente que no sepa qué regalar estas Navidades a tus fans.
Muchas gracias, pues muy amable, gracias por la atención. Muchas gracias
a ti, Sergio.